Bienvenidos y bienvenidas. Radio FAPA, programa de la Federación de Asociaciones de Madres, Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid. Con vosotros, Miguel Roldán, que está ajustando los cascos, y Juan Cruz. Especial a las oyentes y a los oyentes de Coleganés, de Onda Merlín Comunitaria, de Onda Diamante, de Radio Almenara, de Radio Cigüeña, de Radio Enlace, de Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y bueno, pues a todas las AMPAs y a toda la comunidad educativa que en estas fechas especialmente se está movilizando. Así que, Miguel, hola.
Buenas tardes, ¿cómo estáis todos y todas?
Pues nueva semana, vamos a pasar a la sección de informaciones porque, bueno, hemos dicho que la actualidad iba a ser lo primero que pusiéramos, lo que mandara.
Muy bien.
El día 30 de octubre, el titular es: se convoca la Asamblea General Extraordinaria de la FAPA Giner de los Ríos para el próximo 15 de octubre. Hablaremos con Arancha Ventura como portavoz de la Federación Regional de APAS. El día 1 de octubre, la Plataforma Regional por la Escuela Pública denuncia que están recibiendo quejas porque ciertos responsables públicos están intentando boicotear la consulta ciudadana por la educación. Este comportamiento en contra de la democracia, que denota además el miedo al masivo apoyo que está cosechando la consulta, será denunciado ante las instancias oportunas.
Pues si le molesta a algunos de los dirigentes de la derecha, lo llevamos claro.
El día 2 de octubre, el titular decía que los presupuestos de educación ponen en evidencia la puesta en marcha sin recursos de la LOMCE.
La Federación de Enseñantes de Comisiones Obreros denuncia que después de dos años de fuertes recortes, la partida destinada a educación en los presupuestos generales del Estado para el 2014 contará con un importe final de 2.150 millones de euros, un 30,5% menos que el nivel de gasto registrado en 2010. Evidentemente, con este tijeretazo desaparecen todos los programas de compensación territorial, como los famosos PROAS, que eran programas de refuerzo y atención socioeducativa.
Del día 3 de octubre tenemos abierto el plazo de inscripción del curso Cómo mejorar la relación con nuestros hijos, promovido por la FAPA Francisco Giner de los Ríos y como parte de la convocatoria de formación del 2013.
Toda la información la podéis encontrar en www.fapa.es.
Día 4 de octubre, la justicia respalda a un profesor que miró sin permiso el móvil de un alumno.
La misión educativa prevalece sobre el derecho a la intimidad, dice la Audiencia Nacional. El niño de 12 años había enseñado a una compañera vídeos de contenido sexual.
No se ha celebrado la mesa sectorial de educación pública no universitaria en la Comunidad de Madrid.
Las cuatro organizaciones representativas del profesorado en la mesa sectorial de educación, comisiones, AMPE, CSIT y UGT, convocadas el día 4 de octubre a una reunión en unas instalaciones de la Consejería de Educación, comparecen y comprueban in situ que dichas instalaciones no reúnen las mínimas condiciones de seguridad y salud requeridas, por lo que acuerdan denunciar esta situación que supone un menosprecio y falta de respeto inaceptables con los trabajadores y trabajadoras y sus legítimos representantes. Si a esto sumamos negativamente la falta de comparecencia de la consejera de Educación a las mesas sectoriales, entenderemos el desprecio que permanentemente hace el Gobierno Regional de Madrid a su escuela pública.
El día 5 de octubre el titular era: se amplía en dos semanas la consulta ciudadana por la educación.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública, promotora de la consulta ciudadana por la educación, ha decidido comunicar una ampliación de dos semanas al calendario inicial previsto para la realización de la consulta, por la excepcional respuesta de los ciudadanos, por lo que se llevará a cabo hasta el próximo 27 de octubre.
Con motivo del Día Internacional del Docente, el ministro Wert ha subrayado que la calidad del profesorado y la familia son factores primordiales para impulsar la mejora del sistema educativo.
Un centro de enseñanza con docentes motivados, en contacto con los padres de los alumnos, es un centro con los ingredientes principales para convertirse en una institución de calidad. Pues que tome nota de la falta de la misma al imponer una ley que no queremos ni los profesores ni los padres.
Día 6 de octubre, los docentes baleares planean la objeción al trilingüismo desde los centros.
Los profesores anuncian que mantendrán una estrategia de desafío al gobierno que mantiene sus líneas rojas en la introducción del inglés como lengua de la enseñanza en el segundo ciclo de infantil, en tres cursos alternos de primaria y en el primer curso de secundaria. Mejor así, porque el modelo que pretenden imponer en Baleares es el copiado de la Comunidad de Madrid y los alumnos seguramente lo agradecerán y mucho.
El Kilometroak, la fiesta de las ikastolas, se convierte en un clamor de rechazo a la ley Wert.
Cristina Uriarte, consejera de Educación del Gobierno Vasco, ha apelado al trabajo en común del sistema educativo para hacer frente al fantasma de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa al 11.
En cuanto a informaciones complementarias, está ya publicado el calendario para las elecciones del Consejo Escolar. Podéis pedirlo en la Secretaría del Centro, pero os adelantamos que las elecciones serán entre el 20 y el 22 de octubre. Ánimo, sin participación no hay transformación.
También podéis encontrar información actualizada del calendario de la mesa de la Marea Verde en el blog ventanasdelfalcón.blogspot.com.
El próximo 9 de octubre, en el Salón de Actos de Laboral Cuxa del Paseo de la Castellana 167, se va a realizar una jornada específica sobre las enfermedades crónicas en el contexto escolar.
Con la colaboración de representantes de la Asociación Madrileña de Alergias Alimentarias, la Asociación de Celíacos de Madrid, Asociación Madrileña de Enfermería en Centros Educativos y Asociación de Diabéticos de Madrid. El objetivo es hacer visible las dificultades de escolarización del alumnado con enfermedades crónicas, sus necesidades y los escasos recursos de los centros educativos para garantizar esta escolarización adecuada. Toda la información la encontraréis, como de costumbre, en www.fapa.es.
Y por último, si todavía no habéis votado, podéis encontrar en el enlace www.escuelapublica.org el listado actualizado de las mesas de consulta ciudadana por la educación. Música, maestro. Pues estamos ya en esta sección en la que a veces van a escucharse voces de protagonistas de la educación y otras veces van a ser, pues, efemérides. Hoy nos vamos a fijar en el día 9 de octubre, que fue declarado Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Parece, bueno, pues un tema bastante importante, pero vivimos una sociedad en la que, digamos, temas como tan trascendentes en el paso de la vida de una persona, pues son normalmente acallados. Y hay asociaciones que están trabajando con ello, pero no es suficiente ese esfuerzo. Vamos a pensar en la importancia de este tema, los cuidados paliativos, con un ejemplo que nos viene de la voz del grupo The Corrs. El título de esta canción es Angel.
Yeah.
Angel. No sé si con esto, Miguel, estamos moviendo alguna conciencia, porque el tema de cuidados paliativos es, como os decía al principio, pues un tema tabú, y aparentemente en un programa dedicado a la educación no debiera a lo mejor plantearse. Pero bueno, estamos en Música Maestro y es lo que queríamos escuchar. Así que esta es una de esas secciones que, por supuesto, en radio@fapagineresdelosrios podéis hacernos cualquier solicitud. ¿Vale? Pues cambiamos de sección.
Dime tu nombre.
Y vamos a entrar en contacto ya, esta vez sí, con Arantxa Ventura, portavoz de la Junta Directiva de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, con quien hemos hecho muchos programas y vamos unos pocos en los que no es posible contactar. Arantxa.
Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Miguel.
Veo que te has tenido que refugiar en otro sitio, porque hace un momento, cuando contactábamos, no era posible de la cantidad de voces que se oían a tu alrededor. ¿Dónde estás, Arantxa?
Sí, me he metido en un portal, aquí en la Puerta del Sol, para poder hablar con vosotros. Estoy en la mesa que tiene situada la Plataforma Regional del Sol, esquina con Preciados. Llevamos desde el día 13 recogiendo firmas, desde las 12 de la mañana a las 8 de la noche.
Desde las 11 de la mañana a las 8 de la mañana, en la Puerta del Sol, hay una mesa permanente, pero hay muchas más mesas, ¿no? ¿Cómo está discurriendo todo esto? Porque empezó el día 23, hemos hace un momento anunciado en las informaciones que se ha ampliado el plazo y que la consulta va a llegar hasta el día 27.
Sí, ha sido una decisión de la plataforma estatal a petición de distintos territorios. Madrid sí que fue un territorio que arrancó el 23, como habéis comentado, pero ha habido algunos territorios que les ha costado arrancar, bien por organización o porque les han puesto muchas dificultades, y nos han pedido, por favor, que alargásemos la consulta.
Bueno, Miguel ya estaba está en contacto porque estaba recibiendo a nuestro invitado hoy, a Gerardo, iba a llamarte Eduardo, disculpa, Gerardo García. Gracias por venir hasta estos estudios, Gerardo, y bueno, vamos a hablar ahora con Arantxa Ventura para que nos comente desde la FAPA las cosas que se están haciendo, y después entramos en tu tema, que es el de intercambio de libros. ¿Qué te parece, Arantxa? Vamos a hablar de estos intercambios, estas iniciativas de facilitar el arranque de curso a las familias.
Es fundamental que entre todos nos ayudemos para conseguir que arranque el curso. Un curso que ha arrancado de una manera caótica, aunque algunos lo están llamando de normal. Nosotros, la Federación, vamos a ir el miércoles por la mañana a la Comisión de Educación y la Asamblea a explicar, como representantes de las familias, cómo ha sido el inicio del curso.
Bueno, pues entonces, ¿tenéis algún tipo de...? Bueno, ha habido reuniones de las que no hemos hablado en este programa. Se convocó a las APAs para que contaran cómo había sido este arranque del curso. Esas son las informaciones especiales que
sí,
tenéis,
tuvimos,
¿no?
Tuvimos una reunión con las APAs, como bien has dicho, un sábado por la mañana, donde nos expresaron cómo estaba haciendo el inicio del curso en sus centros, y de ahí salió un informe donde se evaluaban los programas de bilingüismo, por ejemplo, la FP, cómo estaban en infantil, en primaria, recomendaciones que dábamos sobre la jornada escolar y este informe está colgado en nuestra página web. Hemos vuelto a convocar a las APAs para el 15 de octubre, el martes, para entre todos tomar decisiones de cómo van a hacer las movilizaciones de este primer trimestre, porque prevemos que van a ser fuertes. Os recuerdo que tenemos una huelga educativa convocada para el 24 de octubre, todas las etapas educativas, pues, por la universidad incluida y con todos los miembros de la comunidad educativa.
Pues eso además coincide con una más amplia convocada por el sindicato de estudiantes, que también coincide el día 24, pero el sindicato plantea muchos más días, el sindicato de estudiantes.
Sí, el sindicato de estudiantes, como bien dices, plantea tres días, 22, 23, 24. Ellos ya tienen también convocada la manifestación para el 23 por la mañana, y en estos últimos días hay dos sindicatos que se han unido a la convocatoria del día 24 por diversas razones, uno por el estatuto del profesorado y por las condiciones laborales, y otros sí que dicen que es contra los recortes que estamos sufriendo y porque al final la ONCE pues no ha tenido el diálogo que todos esperaban y ha pasado lo que decíamos algunos.
Pues tengo la página web de la FAPA abierta y me gustaría hacerte alguna consulta sobre, por ejemplo, aquella nota de prensa sobre el acoso, las presiones y la manipulación que la comunidad educativa del CEIP San Bartolomé de Fresnedilla de la Oliva denunció por la presión que estaba recibiendo por la Consejería de Educación. Ha habido hace poco pues un centro educativo en el que incluso ha habido una exhibición de simbología nazi y simbología de extrema derecha, y ahí no ha habido problema. Pero
en otra localidad, en Quijorna,
efectivamente.
Sí, el centro que te has hablado primero, de Fresnedilla de la Oliva, empezó los enfrentamientos en el curso pasado, en el último trimestre, por un huerto escolar. Empezaron este curso escolar con un nuevo equipo directivo nombrado a dedo y al final han conseguido que el equipo directivo que esté liderando este proyecto educativo singular sea un equipo directivo elegido por el claustro. O sea que en principio ya están medio solucionados los conflictos que ha habido en este centro. Y el otro centro del que hablas es un centro en Quijorna, donde en un colegio público hubo una exhibición de motivos y apología pues al fascismo. Claro, es algo muy grave, que ya no solo es que hayan denunciado los grupos de la oposición, sino incluso la fiscalía lo está investigando.
Muy bien,
no,
pues
está curioso, ¿no?, que no se puedan montar mesas en los colegios, que en algunos puedan meter una plaza de toros, en otros estas exhibiciones, o la jota en la jota hace dos años.
Sí, efectivamente, se convirtieron en hostales baratos. Esa ha sido una de las quejas que ha surgido, como no podía ser de otro modo, de la comunidad educativa, ese uso indebido de los centros educativos, cuando, sin embargo, para cuestiones puramente educativas no se permite. Por ejemplo, os habéis quejado de que hay centros en los que no se permite pues hacer la consulta sobre la educación.
Sí. Es que hay en centros donde te encuentras equipos directivos que dicen que los padres estamos participando en la escuela porque nos gustan y que ellos están por trabajo. No, señores, nosotros estamos participando en la educación de nuestros hijos porque somos personas responsables y que no solo elegimos el centro para nuestros hijos, sino que estamos en él. Entonces, hasta que no todos entendamos de la misma manera lo que es participar, lo que es comunidad educativa, pues nos costará mucho avanzar.
Eso es, Arantxa, va a ser muy complicado, pero es verdad que tendremos que seguir ahí insistiendo y rompiendo esos moldes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo te quería comentar, porque la semana pasada no tuvimos oportunidad de hablar sobre el tema del AFP y de la expulsión de miles de alumnos, la nota de prensa que sacó la FAPA en relación a los alumnos que evidentemente no han podido matricularse. ¿Tenemos alguna novedad?
No, lo que sacamos fue la nota de prensa, lo que has hecho relación en este programa, donde comentábamos la falta de plazas, tanto en la FP superior como en la FP de grado medio. Además, que esa constancia la ha hecho una persona de la Junta Directiva que ha estado en este servicio de apoyo a la actualización, esa comisión que se forma para la FP, y les están llegando chavales a la mesa de sol diciendo yo quería estudiar y no he tenido plaza. Hemos estado horas y horas en el instituto, ha venido la policía y estoy desesperada porque no tengo ni trabajo ni puedo estudiar. Entonces al final estamos echando a la calle a los chavales a un alumnado.
O sea que esos 22.000 chavales siguen sin tener plaza.
Creo que no te ha oído. Sí, Arancha.
No te oigo bien, Miguel.
Miguel comentaba que estos alumnos siguen sin tener plaza, no ha habido solución.
En principio, no. Esos chavales se van a quedar ahí intentando ver qué pueden estudiar, pero ya a la altura a la que estamos no van a poder estudiar nada otro año. Madre y esta situación se está repitiendo año tras año porque no hay plazas suficientes en la FP. Entonces queremos dignificar la FP, sí, pero entre todos y en el camino que hay que ir, en una senda correcta, no que sea una doble vía y que los chavales están yendo a la FP, muchos que querrían aún estar en bachillerato y no pueden por las tasas que le da el que pueda la universidad, pues los chavales que quieren ir y no se les deja. Entonces la FP es un camino por el que tienen que seguir, por el que quieren seguir muchos y no se les está dejando. Pero claro, desde esta comunidad, la propia Esperanza Verde, inaugurando el curso, decía, ah, no, estoy en FP, no, aquí no hay alumnos, aquí no son, aquí no estudian, aquí vienen los que no saben estudiar.
Ya.
Entonces, claro, ya. Con esa mentalidad, pues vamos muy mal.
Pues sí.
Bueno, pues es una denuncia más, se van acumulando año tras año, se tiene un discurso y después se hacen otras cosas. Arancha, ¿alguna otra novedad? Lógicamente, estáis ahí a pleno rendimiento en las mesas, en la mesa de la Puerta del Sol y comentarios de la gente. ¿Puedes hacernos un poco de corresponsal, entre comillas?
Sí, los comentarios que nos están llegando están viniendo, como os he comentado, muchos estudiantes. Y también la gente mayor que está muy indignada, porque lo que nos comentan es, yo no pude estudiar, pero lo que no quiero es todo lo que hemos podido conseguir entre todos que se pierda. Y no quiero volver a una época donde estudiaban los niños por separado, las niñas por otro, y donde había escuelas de dos categorías, las escuelas de los ricos y las escuelas de los pobres, que si no nos lo podemos permitir, y la gente está muy indignada.
Pues sí, desde luego imagino que se recogerán todos los comentarios. Bueno, ya hemos dicho que hay una dirección para poder consultar dónde están ubicadas las mesas que diariamente se va renovando, ¿no? En www.escuelapublica.org hay una actualización diaria de esta consulta ciudadana por la educación. Que se animen los centros. Y sobre todo, pues cualquier ciudadano puede participar no solo opinando y votando, entre comillas, no es una votación, pero sí una manera de expresar la opinión, y que también puede participar con una urna itinerante por su bloque de vecinos, por el parque, por, en fin, ¿vale? ¿Arancha?
Sí.
Ah, nada, que bueno, estábamos animando a la gente a que, además de participar en la consulta, pues de forma, pues que pueden hacerlo de forma más activa. ¿Alguna otra comunicación especial o algún otro elemento, o toda la movilización esta es lo que copa la mayor parte de energías?
No, ahora en principio esperar a cómo está avanzando el curso, y cuando vemos algo dramático, pues enseguida emitimos una nota de prensa. Estamos haciendo un esfuerzo por la mesa de sol y por que los centros también puedan montar sus mesas y sobre todo atender pues todas las incidencias que están pasando y dar solución a ellas.
Muy bien, bueno, pues
en la FAPA Jiménez de los Ríos también tenemos una mesa montada, que pues todavía se queda cerca.
Muy bien. Vale, en la calle Pilar de Zaragoza, ¿verdad? Pues Arancha, gracias por el esfuerzo que estáis haciendo desde ahí, y seguiremos en comunicación a ver si la próxima semana pues ya entráis con regularidad, ¿vale?
Muy bien, un abrazo, buena semana educativa.
Igualmente, un abrazo.
Igualmente, Arancha, hasta luego.
Vale, perdonad si no os he contestado lo que preguntabas, pero es que se escucha muy mal, un besazo.
Un beso.
Venga, hasta luego.
Adiós. Bien, pues con esta música iniciamos esta sección de Toma la Palabra y ya sí que le damos la bienvenida directamente a Gerardo García. Hola, Gerardo.
Buenas tardes.
Venido, ¿te ha costado trabajo encontrar, localizar este lugar de la radio escondida?
No demasiado. Aparte ya me había encontrado con gente que la conocía y que me ha sabido indicar, o sea que sin problemas.
Estupendo, pues Miguel, comenta el tema por el que tenemos a... Bueno, pues nos visita hoy Gerardo García.
Hoy tenemos la suerte de estar con Gerardo. Es un miembro de la plataforma Barrio del Pilar en Lucha y, bueno, pues es una de las plataformas que ha puesto en marcha una iniciativa que creemos que ha funcionado bastante bien. Ahora nos lo contará él. Y que, bueno, pues que afecta directamente a todos los padres y madres de alumnos, en principio, ¿de qué edades, Gerardo?
Pues la verdad es que en principio desde prácticamente educación infantil hasta ya la secundaria, o sea, hasta bachillerato, o sea, desde 3, 4 hasta 18 años.
Muy bien.
Se trata, explícanos el porqué, cómo surge, en qué, cuál es la iniciativa, cómo surge, quiénes sois, en fin.
Bueno, Barrio del Pilar en Lucha, os explico un poco, es una plataforma que nace en el Barrio del Pilar. Realmente el precedente de la huelga general del 14 de noviembre pasado, porque hacía mucho tiempo que no había un bloque específico en el barrio del Pilar de apoyo a las huelgas generales. A partir de ahí, bueno, hicimos un piquete y tal, y con un trabajo propio, y a partir de ahí decidimos montar una plataforma estable de apoyo a la lucha de la clase trabajadora del barrio, que está sacudida por los mismos problemas que en la mayoría de los barrios. Y dentro de hemos hecho distintas acciones, sobre todo actos de apoyo a movilizaciones laborales en el terreno educativo, en el terreno sanitario, y decidimos dar como una pequeña vuelta de tuerca y meternos un poco más en algo tan cotidiano como es el acceso a los libros de texto, que para mucha gente del barrio, pues supongo que como en el resto de la ciudad, cada vez es más difícil.
La dificultad del inicio de curso es evidente, especialmente familias pues que están todos los miembros de la familia en el paro y no tienen beca, o son cosas impresionantes porque ha habido un recorte de becas que bueno, pues está haciendo especialmente a aquellos que tienen una situación económica más débil, pues lo están pasando muy mal. Entonces, bueno, pues es una iniciativa que surge desde una plataforma, pero vosotros no teníais relación con el 15M, porque había un grupo de educación del Barrio del Pilar, que es quien nos ha puesto en contacto con vosotros.
Bueno, realmente, o sea, es una... Barrio del Pilar en Lucha agrupa, digamos, distintas organizaciones, partidos políticos, gente que no estaba en ninguna otra, en ninguna organización. Y, por ejemplo, yo procedía del 15M, o sea, no es que es algo que esté ligado, sino que uno de los distintos... Una de las distintas procedencias de los miembros del Barrio del Pilar en Lucha es, en mi caso, por ejemplo, el 15M.
Nosotros tenemos en Hortaleza, que es desde donde se está produciendo este programa, pues también una plataforma que, bueno, en este caso surgió desde el 2010, también con una huelga general, Vecinos de Hortaleza en Lucha. ¿Tenéis contacto con otras plataformas similares o...?
La verdad es que llevamos poco tiempo, estamos haciendo el año, no llega a un año, y la verdad que sí, hemos contactado con gremios de trabajadores concretos. Estamos intentando contactar con otros barrios, pero la verdad que poco a poco, porque aunque, o sea, porque la verdad es que las fuerzas todavía las estamos formando, digamos, poco a poco, pero sí tenemos más o menos contactos con otros barrios y sobre todo con colectivos laborales concretos.
Muy bien. Bueno, pues que nos cuéntanos cómo fue la iniciativa, qué empezasteis haciendo,
cómo la organizasteis.
Pues la verdad es que surgió un poco como para plantearnos distintas acciones una vez terminado el verano, para arrancar un poco el curso, porque como el verano siempre es una pausa un poco larga, pues para hacer una acción un poco visible. Y la verdad es que surgió un poco así, casi al azar, la idea de hacer ese mercadillo de trueque de libros. Queríamos también reafirmar un poco el carácter autoorganizativo y solitario, o sea, queríamos marcar un poco el mensaje político de la acción, no alejar un poco de distintas connotaciones caritativas, sin querer meterme en el término, un poco más para hacer una acción que el propio barrio, pues eso, que se organizase, que quien tuviera libros de sobra los diese y quien los necesitase los cogiese. Una forma también de ir tejiendo un poco el barrio. Y la verdad que así surgió un poco la idea, surgió a finales de junio y lo fuimos organizando durante lo que pudimos durante el verano.
¿Habéis tenido contacto con los centros educativos del barrio? ¿Qué respuesta han tenido?
Pues la verdad que yo no ha sido, hemos tenido contactos en distintas movilizaciones también anteriores, cada huelgas educativas y tal. Y sí que preguntamos por ahí, pero la verdad es que enseguida llega el verano y no nos dio tiempo a contactar con los centros todo lo que quisiéramos. Ahora sí, a raíz de eso sí hemos podido contactar más. Y la verdad es que uno de nuestros propósitos es a partir de aquí tejer también más contacto con los centros y con, por ejemplo, con las AMPAs y del barrio. O sea, es algo más, es una relación que debemos tener más fuerte, la hemos tenido, pero queremos afianzar con acciones como esta también esas relaciones.
¿Y qué hicisteis? ¿Pusisteis unas mesas? ¿Convocasteis para un día concreto? ¿Cómo os habéis organizado? ¿Cómo habéis planteado a vecinas y vecinos este trueque?
Pusimos unas mesas en un lugar muy visible, quizás era el lugar más visible, que es en una esquina del Parque de la Vaguada. Que digamos, tanto la Vaguada como el parque es como un poco el centro neurálgico del barrio, donde pasa todo el mundo. Hicimos una campaña de pegada de carteles y de reparto de panfletos y tal, y organizamos la idea fue el fin de semana del 7-8 de septiembre.
¿Con el principio?
Sí, la mayoría de los centros empezaban el 9, pues un poco de cada justo al principio. Lo que pasa es que justo el primer día, a la media, pedimos autorización, no nos la dieron, pero como creí, no nos la dieron.
¿A la Junta de Distrito?
A la Junta de Distrito. Pero creímos que eso tenía que... Creíamos que teníamos legitimidad, que estábamos ofreciendo algo de necesidad para el barrio. Y efectivamente, en cuanto lo montamos, a la media hora llegó el primer día la policía municipal y desalojó. Sí, la verdad es que ha sido un poco lo que ha... Paradójicamente nos ha ayudado a dar más visibilidad a tanto el mercadillo como a la posición que tienen las autoridades ante este tipo de iniciativas solitarias, que es una oposición frontal y, uh-huh. y no. una oposición frontal y los, con lo cual nos movimos de ahí al Centro Social La Peruca, que es un poco un centro social muy famoso entre la asociación de los vecinos y demás dinámicas y demás dinámicas sociales del barrio, y visto la repercusión y el éxito, lo alargamos un fin de semana más, que fue el 14-15 de septiembre.
Habéis estado, por tanto, desde lo que es el 8-9
hasta el 15 de presencia.
Yo sé que en otras zonas, en Móstoles, todos los fines de semana estaban quedando. En vuestro caso, además, con esa prohibición, que supongo que no vendrá de la policía, sino de la Junta de Distrito, ¿no?
Exacto.
La gente pues lo debió sentir como una bofetada, ¿no?
Exacto, es una bofetada, y además, no es que nos hagan un favor, pero en el fondo nos hacen ver cuál es la realidad que tenemos, que cuando la gente se organiza, pues parece que a esta gente le molesta y reacciona como reacciona, y eso en el fondo hace más patente la visibilidad de los problemas que denunciamos.
Eso es. Yo creo que es muchas veces una cuestión de ignorancia, porque, bueno, ¿qué vamos a pensar, no? Pero sí que es verdad que cuando la gente empezó a llevar los libros, cuando hubo ese trueque, porque el trueque se hacía en directo.
Exacto.
O sea, yo llevo mi libro y me llevo el libro que necesito y dejo en una mesa el libro.
Exacto.
Que he llevado de casa.
De hecho, alguna vez coincidía que era muy curioso y era un poco la significación de lo que queremos, que el que iba a dejar un libro coincidía con el que necesitaba ese libro. Por lo cual se establecía eso, una colaboración, una ayuda recíproca en directo.
Muy bien. ¿Y entonces la respuesta ha sido masiva? ¿Creéis que habéis tenido una repercusión importante?
La respuesta en cuanto al alcance, o sea, en relación al alcance de nuestra plataforma y de nuestras expectativas, sí ha sido bastante exitosa, de cuanto a gente y tal, se acercaba bastante y tal. Y aparte se siguen acercando, porque como nos han sobrado un montón de material, porque la verdad que en cuanto a dar, sobre todo, ha sido realmente increíble la respuesta de la gente. Hemos puesto todo el material a disposición en este centro, en La Peruca, y desde luego cada vez que voy y sé que todos los días se acerca a alguien y sigue buscando ese material, porque no solo son libros de texto, tenemos pues todo, algo de papelería, algún que otro cuento de lectura infantil, y la gente sigue sobre todo ya buscando material, con lo cual sí que ha tenido mucho mayor impacto incluso de lo que pensamos en un principio.
¿Podrías dar la dirección para poder o indicar cómo se puede llegar a La Peruca?
Sí,
un centro social autogestionado, ¿no?
La Peruca está en la Plaza Corcubión número 16, y esto es Metro Valle del Pilar. Está a 5 minutos andando del Metro Valle del Pilar.
Ah, muy bien. Bueno, pues.
Y se va, pero con el autobús es, bueno, 147, creo, y 128.
Uh-huh. Bueno, con Google. También. Y ¿qué te iba a decir? ¿Vais a seguir recogiendo material a lo largo del curso, o habéis decidido ya, bueno, hasta aquí, porque no sé si hay problemas de espacio?
Precisamente hoy uno de los, porque en una hora casa tenemos la reunión semanal, que tenemos una, pues uno de los puntos es decidir qué hacemos con todo el material. Hay distintas vías, dejarlo ahí a disposición de gente, lo que pasa que es mucho material y ocupa bastante espacio, irlo dejando en distintos centros, colegios y tal. Y la verdad es que de momento vamos a decidirlo este fin, esta reunión, o sea, en una hora.
Dentro de una hora.
Tan pronto tengamos una respuesta, os lo puedo hacer saber para que lo comuniquéis sin problema.
Muy bien.
Muy bien, pues nada, perfecto. Te agradecemos un montón que nos hayas informado de todo esto, que hayáis tenido esa iniciativa, que además, pues, bueno, ha demostrado una actitud absolutamente de intolerancia total por parte de la administración y de los responsables, que tendrían que, por el contrario, facilitar este tipo de
apoyar,
de ideas ciudadanas. Y bueno, yo no sé si eso es una publicidad como la del 15, el propio 15M, que gracias a aquel desalojo de aquel 15 de mayo provocó realmente pues una reflexión por parte del conjunto de la ciudadanía con un apoyo total a contra esa falta de respeto hacia las manifestaciones de la gente, ¿no?
Pero sí, más que una publicidad, porque no queremos seguir dando ideas, que ya hay bastante represión, como que se están retratando a sí mismos, o sea, como que dejan de el miedo, el miedo que le da que la gente se organice.
Claro.
O sea, es fundamental para que la gente vea que organizándose y colaborando entre sí, el poder que puede tener la gente.
Bueno, pues es una gran lección, Gerardo. Enhorabuena a tus compañeras y a tus compañeros de vecinos del barrio del Pilar en lucha. Y bueno, hemos sabido que ha habido iniciativas de este tipo en distintas zonas de toda la Comunidad de Madrid. También ha habido AMPAs que lo han puesto en marcha. Algunas incluso no quieren ni hablar de ello en público, no sé por qué razón. Pero que a mí, yo me quedo con una de las cosas que has comentado al principio. No se trata de una cuestión de caridad, se trata de que la gente pues aprenda a solucionar sus problemas.
Exacto, es eso, a solucionar sus problemas y el poder que tiene la colaboración mutua, la organización de la gente.
Efectivamente, el apoyo mutuo es fundamental.
Exacto.
Bueno, pues gracias por haberte acercado a estos micrófonos. Y bueno, pues ya nos contaréis. Seguimos en contacto a través del correo electrónico.
Exacto, sin ningún problema.
Hasta pronto, Gerardo.
Muchas gracias, Gerardo.
Pues con música maestro, estamos con más música, seguimos escuchando y nos hemos fijado en otra fecha, el 10 de octubre, Día Mundial contra la Pena de Muerte, perdonad. Y bueno, pues se nos ha ocurrido un grupo que es muy satírico y que con el tema Welcome to Help hace una denuncia contra esta forma también represiva de las sociedades, represiva y poco útil de las sociedades.
Welcome to hell. Atado en una silla me van a electrocutar. He sido condenado a la pena capital. La inocencia y no lo quieren ver. Hey brother, welcome to hell.
Ya llegó la hora, hermano chicano. Ya llegó tu hora.
Brother, welcome to hell. Vivo en un país donde todo puedes comprar.
Welcome to hell.
Ya llegó la hora, hermano chicano. Ya llegó tu hora, afroamericano.
Vigentes crímenes de Estado contra la humanidad. Existen derechos humanos, a ellos les da igual.
Día Mundial contra la Pena de Muerte, ese 10 de octubre, y vamos a pasar sin sintonía de este Más Músicas a la sección de Cuatro Notas con Carmen Nieto. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Oye, te estamos llamando un poquito tarde, disculpa, y eso que tenemos muchas ganas de que nos comentes lo que habíamos dejado pendiente, sí, sobre esas notas, cuatro notas,
sí,
para tratar el tema de...
Comentabais el otro día que cómo se podía aumentar la autoestima cuando en algunos de nuestros hijos e hijas tienen muchas habilidades sociales, pero las notas ahí están, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, bueno, pues hoy sí que me gustaría comentar brevemente, como hacemos otros días, un poquito qué podemos hacer. Y algo que es importante que los padres y madres trabajemos con nuestros hijos e hijas es trabajar el tema de los límites y las normas. ¿Por qué es importante y por qué lo relaciono con lo que hablábamos la semana pasada? Pues porque los límites y las normas lo que va a ayudarles es a integrar esas normas y a saber, digamos, regirse mejor en cualquier ámbito. Porque les va a ayudar a sentirse seguros también y eso va a aumentar su autoestima y va a hacer que incluso a veces ante ciertas situaciones que se les planteen ellos se van a sentir seguros, y también porque les va a ayudar a actuar de la manera más adecuada y sobre todo a tener buen concepto de sí mismos. Es importante el tema de las normas y los límites. Entonces, muchas veces el problema que tenemos los padres y madres es que ponemos normas y establecemos límites, pero nos resulta muy difícil hacerlos cumplir. O sea, que sí que les decimos, esto no se debe hacer, lo otro sí, pero nos resulta difícil hacérselo cumplir. Entonces, algo que podemos, ¿cómo podemos establecer esas normas y esos límites? Pues establecerlas en un tono amable, no establecerlas cuando estamos enfadados, porque cuando estamos enfadados es el peor momento para decirles ciertas cosas a nuestros hijos. Hablarles con seguridad y de una manera positiva, no en plan negativo, no tienes que hacer tal cosa, no tienes que hacer tal otra, sino lo contrario. Mira, cuando surja esto, o yo lo que espero de ti es tal cosa, hablarles en positivo, siendo muy concretos en lo que les queremos pedir y también supervisar si estas normas se han cumplido. También esto lo habíamos hablado anteriormente, pero es que hay que ir haciendo hincapié continuamente, porque es que el tema de las normas y los límites en aspectos educativos nos van a salir en muchos momentos. Y también muchísimo elogiar la colaboración de nuestros hijos y los comportamientos positivos.
Uh-huh.
No sé si queréis preguntar algo, si
pues,
no, continúo.
Sí, bueno, ante las malas notas, la estrategia, pues claro, es una cosa que no se puede modificar de la noche a la mañana.
No.
Es un recorrido a largo plazo.
Eso es.
Sobre todo, además, teniendo en cuenta los saltos de las etapas.
Claro.
Hay que tener mucho cuidado en ese sentido también con hábitos adquiridos.
Exacto.
En un paso, por ejemplo, de la primaria a la secundaria.
Sí,
que
es que no es lo mismo
brillantes,
cómo
sí.
afrontar la primaria que la secundaria.
Bueno, pues te escuchamos.
Bien, bueno, algo que referido en concreto a un poco a intentar mejorar las notas, sí que está claro que ahí los padres y madres, aunque sean ya adolescentes nuestros hijos, sí que debemos de establecer una serie de pautas claras y que tiene que ser que todos los días hay que dedicar un tiempo a las tareas escolares. O sea, lo que no puede ser es que a veces nos dicen, ¿qué tienes que hacer de tarea? O como cuando ya son adolescentes les decimos, hombre, ya son mayores, ya sabrán ellos lo que tienen que hacer. Efectivamente, tienen que saber lo que tienen que hacer, pero nosotros tenemos que supervisar esas, no mirarles en los cuadernos, pero sí supervisar un poco y preguntarles qué tienen, si han hecho las tareas, si han hecho los trabajos, y establecer con ellos la pauta de que antes de hacer otras actividades de ocio, es muy importante que hagan sus tareas escolares. Sí. Bien sea estudiar, hablo de tareas, me da lo mismo, que sea hacer ejercicios que estudiar. Porque establecer hábitos de estudio lo que va a hacer es que en un tiempo nuestros hijos ya vayan a necesitar mucho menos que estemos encima de ellos, por decirlo de alguna manera. Claro. Esto es algo importante, y es que el tema de cuando empiezan a bajar las notas o si llevan ya un tiempo no funcionando muy bien los estudios, la verdad es que eso incide mucho en la autoestima de nuestros hijos e hijas, aunque a veces nos parezca y digamos, es que no le importa nada, sí que les importa y mucho, pero un mecanismo de defensa suyo es decir, no me importa suspender o me da igual todo, esto les importa mucho.
Sí. Hola, Carmen, ¿qué tal? Soy
Hola, Miguel. Buenas tardes.
Mira, se me estaba ocurriendo ahora mismo, porque los padres cuando vemos que las cosas van un poco flojas en el colegio, sobre todo a partir de enero, sí, pues rápidamente nos echamos las manos a la cabeza y decimos, uy, hay que apuntarle a una academia, sí, hay que contratar a una persona para que venga a casa, uh-huh, y le eche una mano y tal.
Sí.
¿Qué te parece este tema? ¿Te parece que es la mejor opción?
Bien. Bueno, dos cosas se me ocurren ante lo que estás diciendo. Una, si desde el principio de curso nosotros intentamos hablar con nuestros hijos e hijas y, e ir planteándoles, preguntándoles, pero no en plan negativo, sino cómo te va, en qué asignaturas crees que tienes más dificultades. A veces lo cuentan ellos de manera espontánea, pero si no, se lo podemos preguntar. Y además, incluso podemos añadir que el motivo de preguntarles no es que queramos fiscalizar toda su vida, pero sí queremos saber si tiene algunas dificultades, que nos la comuniquen para que lleguemos a tiempo, porque si nos empezamos a dar cuenta de que ya en el mes de noviembre hay algunas asignaturas que a lo mejor están siendo realmente dificultosas para nuestros hijos, podemos poner algunos medios, y eso es lo segundo que os quería decir. ¿Qué medios puede ser? Pues en algún caso puede ser organizar el tiempo de estudio de otra manera. En otro
Carmen,
caso,
yo ¿sí? creo que es muy importante este tema, uh-huh, y como estamos ya justos del tiempo,
sí,
¿qué te parece si lo desarrollas el próximo día?
Sí, perfecto.
Esos medios,
perfecto,
concretamente.
Porque además tengo algo importante para comentaros que tiene que ver con cómo podemos ayudar a nuestros hijos en sus estudios.
Genial.
Muy bien.
Pues
vale,
quedamos pues entonces así. La próxima semana revisamos ese
muy
tema.
Bien.
Muchas gracias.
De acuerdo, a vosotros.
Carmen,
gracias.
Un abrazo.
Venga, buenas tardes. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues vamos a contactar ya con Valentín Huerta. Mientras, Miguel, yo no sé si Gerardo, que lo hemos despedido pero está aquí, tiene alguna idea sobre el tema educativo, todo este tipo de historias. ¿Qué te parecen, Gerardo? Me refiero a todos estos consejos. Tú has sido estudiante. No sé, ¿crees que es útil?
Sí, creo que es muy útil, porque además hay mucha gente que se siente, digamos, no adaptada, porque es verdad que este sistema no es muchas veces adaptable a las características de todos los chavales, y creo que es importante hacer ver a esos chavales que realmente, hombre, que se tendrán que esforzar, pero que no es un problema enteramente suyo, y hay que saberles encontrar el punto de motivación.
Exacto. Tenemos un problema con este sistema, es que es un sistema que no está preparado, ¿verdad, Gerardo?, a abordar las individualidades. Hay una cosa que tenemos en los centros que se llama plan de atención a la diversidad, y parece ser que eso, pues como que no se respeta demasiado, ¿no?
Pues pasamos a la siguiente sección, que conocéis, de Fábula con Valentín.
De Fábula con Valentín.
Pues ya tenemos a Valentín Huerta con nosotros. Valentín, hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Valentín. Mira, yo repasando un poco la hemeroteca, estaba viendo que ha habido a principio de curso algún profesor que ha sido sancionado por decir los recortes que había habido en su centro. Ha habido otros profesores, directores de centros que han sido también sancionados por la administración, pues por apoyar la Marea Verde, por ejemplo, aunque después otros tribunales lo hayan perdonado. ¿A ti qué te parece desde, digamos, tu perspectiva, tu experiencia, Valentín?
Pues mira, es una actitud para mí miserable, porque es una presión, tanto por el gobierno como por las comunidades gobernadas por el PP, que tienen las competencias de enseñanza transferidas, que se proponen acabar con la educación pública. Entonces, esto, yo que me gusta un poco leer a los antiguos, uh-huh, a los clásicos, me encuentro con una fábula que les viene al pelo.
Te escuchamos.
Pues mira, la fábula es Los ladrones y el gallo.
Vamos a pedirte solo un poquito de rapidez porque tenemos solo 2 minutos de
programa. Sí, pues mira, la fábula dice: entraron unos ladrones en una casa y solo encontraron un gallo. Se apoderaron de él y se marcharon. A punto de ser inmolado por los ladrones, rogóles el gallo que le perdonaran, alegando que era útil a los hombres, despertándolos por la noche para ir a sus trabajos. Los ladrones dijeron: mayor razón para matarte, puesto que despertando a los hombres nos impides robar. Muestra esta fábula que no hay nada que contraríe a los malvados como aquello que es útil para los hombres de bien.
Muy bien.
Y yo, pues, he desarrollado la casa donde entran los ladrones, son los centros de educación públicos. Allí, claro, encuentran a un gallo, que pueden ser las mareas verdes, enseñantes, familia, alumnos, directores de centros, que despierta a todos ese gallo, advirtiendo e impidiendo robar la enseñanza pública igualitaria para todos por otra privada adoctrinante, elitista y sexista, más acorde con su ideario político. Por eso, como dice la fábula, no hay nada que les contraríe más que aquello que es útil para los hombres y mujeres de bien. Claro, por eso ellos sancionan a los enseñantes y directores que les desmontan su proyecto. ¿Quieren volver al nacionalcatolicismo? Hombre, por favor, encontrarán enfrente a un gallo con camisetas verdes, muy grande, que les impedirán que roben lo que nos pertenece a los hombres y mujeres de bien.
Pues estupendo, Valentín. Tenemos que dejarte ya corriendo porque se nos ha acabado el tiempo. Así que muchas gracias por tu fábula, por traernos otra vez a Esopo y por esta explicación del significado de ese cuento tradicional. Un abrazo, Valentín, y hasta la próxima semana.
Igualmente, un abrazo para todos vosotros.
Muy bien, pues salimos ya, Miguel.
Nada, hoy no vamos a poder detenernos sobre el resumen del programa, pero sí que nos gustaría decir que va a haber un acto de presentación del primer aniversario de la plataforma Barrio del Pilar en lucha, el próximo viernes a las 8 en la caseta de la plataforma, por las fiestas populares en el Parque de la Vaguada.
Muy bien.
Feliz semana educativa a todos, disfrutad muchísimo y ha sido un placer como de costumbre, Juan.
Pues igualmente, Miguel, Gerardo, muchísimas gracias nuevamente por venir. Lo de las votaciones, por favor, animaos, venga, que tengáis una buena semana educativa.